Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa. Sí, no somos olímpicos, ¿qué le vamos a hacer? Pero se pasará el disgusto y nos iremos consolando poco a poco, que el deporte español, ya lo veréis, nos va a seguir dando muchas alegrías, seguro. Y además hay otras muchas cosas que arreglar en nuestro país y mucho más importantes que unos Juegos Olímpicos. Del proyecto, de la candidatura, del fiasco, bueno, con decir que en un momento dado de la presentación de Tokio dijeron que tenían en el banco 4.500 millones ya metidos para los juegos, apaga y vamos.
Se acabó, ahí se acabó.
Los del COI dijeron, que estos tienen 4.500 y vosotros que no los tenéis todavía os vais a gastar 1.000, venga.
No, fuera, pero es que tenemos las infraestructuras, fuera.
La delegación ha llegado esta mañana, para el COI lo primero es lo primero, y lo primero es el dinero, y bueno, pues la gente con la cabeza gacha, cabreada. Hombre, seguro que esta tarde más de uno se va a la Plaza Mayor a relajarse con un café con leche, que es una,
seguro,
buena, es una buena idea, es una buena idea, seguro.
Sí, buenas tardes.
Presidente, por favor.
A mí que no me vuelvan a meter en un lío de estos con los señores del COI, que nos toman el pelo como a chinos.
Por lo menos.
Sí. Bueno, a los chinos se lo toman menos que a nosotros.
Sí, también es cierto.
Yo creo que lo teníamos todo bien preparado. Bueno, salvo alguna cosa,
como,
¿no?
Como todo.
Hombre, yo valoro el esfuerzo de Ana Botella hablando en inglés. Yo para hacer el ridículo ya lo hago en castellano y se acabó, ¿no?
Eso es cierto.
Y luego se debe invitar a los señores del COI a café con leche en la Plaza Mayor.
Sí.
Hombre, ¿pero cómo nos iban a votar? A ellos habría que haberles sugerido una buena juerga con copas, con acompañantes,
claro,
y todo,
hombre,
lo,
claro,
demás.
Y una buena jarana.
No, que eso seguro que les gusta más a los del
COI. Claro que sí, café con leche, por favor.
Pero bueno, que no pasa nada y que ya veremos qué pasa de aquí a 2020. Que lo mismo en Tokio, pues no sé, hay otro tsunami.
Bueno, por favor, ahora vamos con...
Si hubiera sido chocolate with churros, pues a lo mejor...
Ahora vamos con el berrinche. Está jugando la selección española de baloncesto en el Europeo de Eslovenia, cuarto partido, ya estamos clasificados, jugamos con Georgia. Vamos hasta allí, a ver si nos estamos soltando, relajando, divirtiendo. Paco José, eso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Ya nos hemos soltado, relajado, divertido. Estamos en el descanso. España, que lo había pasado mal hasta el segundo tercio del segundo cuarto, se ha ido en el marcador. Georgia 29, España 41. No diré que el partido está terminado, pero Georgia no se juega nada. España ha estirado el marcador y yo creo, Javier Saizó, que las sensaciones con las que nos hemos ido al descanso son suficientes como para presumir que vamos a tener, a la espera de lo que diga Georgia, el resto del partido bastante plácido. Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, pues sí, yo creo que sí, Jesús, porque además España ha corrido, ¿no? Y nos gusta correr, y cuando hay contraataques, Llull, Ricky Rubio y demás, bueno, pues jugamos mucho más alegres y mucho mejor. De momento, España ha roto este partido. 8 puntos de Sergio Rodríguez, los 6 puntos de Rudy, 5 de Llull, también Ricky Rubio está con 7. Bien de momento en esta primera parte.
Superiores en el rebote, superiores en el juego en el tramo final del segundo cuarto. Buen partido para tratar de repartir minutos, pero también para ganarlo, para llegar con buenas sensaciones, como decimos, a los cruces de la segunda fase, que comenzarán el próximo jueves. Tenemos rivales ahí, serán Italia, Grecia y Finlandia, aunque no sabemos todavía con cuánta victoria van a pasar Grecia y Finlandia, que es el partido que se está jugando en el otro grupo ahora mismo. Tiempo de descanso en el Celje Arena, Georgia 29, España 41.
Muy bien, luego volvemos. La selección de fútbol ha viajado esta mañana a Suiza para jugar mañana amistoso en Ginebra. Nos enfrentamos a Chile. No están en la convocatoria Isco y Silva, que tenían problemas. El partido de mañana realmente sobra, no nos engañemos. Bueno, puede servir para que jueguen algún minuto Valdés y Reina, salvo que Del Bosque quiera seguir dándole cariño a Iker Casillas, lo cual sería tremendo.
Sí, lo siento por ti, Gallego, pero bueno,
los equipos, el otro día le vi el sábado a Del Bosque, digo, los tienes bien puestos, la verdad.
Ahí está.
Los equipos van volviendo al trabajo poco a poco, hay ganas ya de que vuelva a la Liga, todo el mundo pendiente de que nadie vuelva de los partidos internacionales con algún problema. Y a las 11 de la noche en Nueva York, Rafa Nadal va a disputar la final del Open USA de tenis ante Djokovic. Vamos, que el larguero va a estar tremendo con Rafa dándolo todo.
Pues es un partido y tienes que dejar todo ahí, ¿no? Y por mí no va a quedar. Voy a pelear todo lo que pueda para intentar llegar bien preparado mentalmente, físicamente y tenísticamente. Y necesito que unir estas tres cosas para tener opciones de que la victoria sea una posibilidad. Voy a intentar.
Clásico de la historia del tenis de los últimos tiempos. Djokovic Nadal desde las 11 de la noche. Y uno de los mensajes... El chasco del sábado, bueno, nos ha entristecido a todos, ¿no? Pero también ha habido gente que se ha inspirado, mira.
Buenas tardes a todos. Me llamo Javier y ayer fui uno de esos muchos madrileños que estuvo en la calle Alcalá. La verdad es que fue un jarro de agua fría y bueno, a mí me gustaría recordar un poema que escribió el maestro Joaquín Sabina en el pregón de las fiestas de San Isidro del año 2005. Porque esta ciudad, siempre que ha tenido un palo o siempre que ha tenido una dificultad, se ha levantado con más fuerza aún si cabe. Y dice así: aunque nos den olimpiadas y robóticos recreos y parezca Babilonia, el foro siempre fue un pueblo con glorietas y bulevares, con sus tabernas y museos, con niños en cada calle y en cada balcón un tiesto, y en cada verbena un chotis, y en cada zaguán un beso. Ánimo para todos y arriba Madrid.
Ole, la verdad es que en la derrota uno se inspira. Y bueno, nosotros nos hemos inspirado para abrir el programa en el discurso de Ana Botella. A ver qué os parece.
Thank you, Ignacio. President Rogge. At the heart. Our friendship. Madrid in the world. In the world. A little more. Relaxing cup of café con leche. At the heart. Quaint romantic dinner. At the heart. Full of culture. At the heart.
Qué mala leche, ¿eh?
Heart and welcoming people. Heart. The magic of Madrid is real. It's real.
Yeah.
You can see, feel and taste.
Y así podríamos estar 15 o 10 minutos.
¿A qué mente retorcida se le ha ocurrido esto?
Normalmente digo una cosa, solo hay una manera de tomárselo y es así. Si no te echas a llorar.
Exactamente.
Perhaps those of you who have visited Madrid share this feeling. We have been working hard for
qué
many years.
Qué exagerado sois, de todas maneras, ¿eh? Qué exagerado sois.
Almost 8 million
bueno,
each.
Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego?
Al margen del inglés, que tenemos que mejorarlo todos. Las caritas de esta madrugada regresando a Madrid, tremendas, ¿no?
Pues sí, como te puedes imaginar, caras de cansancio por el viaje, caras tristes y de mucha decepción. Han aterrizado a las 5:30 en la T1 del aeropuerto de Barajas. En ese avión llegaba casi toda la delegación española. Estaba Alejandro Blanco, estaba Teresa Zabel, muchos deportistas, Mireia Belmonte, Jennifer Pareja, Maya Valdemoro o Joel González. No estaban los miembros políticos porque han viajado en el avión presidencial con Mariano Rajoy en otros vuelos diferentes. Y bueno, como muestra de la decepción que había, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que aún sigue sin entender en qué se ha fallado.
Decepcionados y dolidos, pero ya es el día siguiente, ya hemos llorado un día. Yo creo que ahora hay que descansar, no descansar de trabajar, sino descansar. Esperar a que termine la asamblea que se está haciendo en Buenos Aires y escuchar a mucha gente, pues yo creo que no se corresponde haber sido los primeros en el corte, tener el mejor informe de la comisión de evaluación, ser el que más comentarios tenía en el lobby del Hilton como la mejor candidatura y la que iba a ganar,
sí.
Y en las elecciones perder, no se corresponde, luego algo hay. O el movimiento olímpico en este momento está yendo en una dirección.
Bueno, tiempo habrá para analizar y para ver si se vuelve a intentar, pero yo repito, más allá del dopaje. A veces cuando le dieron los Juegos Olímpicos a Grecia estaban preocupados por el dopaje, que Quenteros y Tanu dieron positivo el primer día, antes de competir. Yo, cuando escuché a los de Japón decir, ya tenemos 4.500 millones en el banco, ¿lo pueden ustedes comprobar?
Apagaste
se
ya
acabó el tema.
Ser deportivos. Cadena Ser. Ganarse la confianza es cuestión de tiempo. De un solo segundo. Es todo lo que necesitas para confiar en una web. Busca el sello de confianza online y navega tranquilo. Confianzaonline.es. Más participantes, más desafíos y mucha pasión por el deporte. Ya está aquí Sertri 2013, tercera edición del triatlón popular de la cadena SER en el que puede participar todo el mundo. Entra en cadenaser.com e inscríbete. Encontrarás toda la información sobre fechas y sedes. Próximo 15 de septiembre en Altafulla, Tarragona, 22 de septiembre en Madrid y 28 de septiembre en Pontevedra. Sertri 2013, el triatlón para todos. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Patrocinan Berti y Powerade.
5 minutos para llegar a las 3:30. Hombre, esto suena mejor que el rap de Ana Botella. Lobos Lervian, uno de los grupos que actúa el próximo sábado, día 14, en el Decode Festival Ciudad Universitaria de Madrid. Todavía quedan entradas, muy pocas. Un festivalaco con Lobos Lervian, Franz Ferdinand, Amaral, Capital Cities.
Va a ir hasta Romero.
Romero
no,
está
he pedido en el Real Madrid que cambie el partido de Villarreal. Desafortunadamente no ha podido ser posible.
Pero Romero no va a ir, pero está entrenando al equipo de la SER, que va a participar en un torneo de fútbol que hay por la mañana.
Contra los artistas, ¿no?
Contra los artistas. Así que si os metéis en decodefestival.com, tienes tus entradas, te organizas un partido de fútbol contra los Franz Ferdinand o quien tú quieras, y luego ya el festivalaco, ya está. Festivalaco. Ese día volverá a la liga.
Luego bebidas isotónicas para recuperar.
La que luego lo que haga falta. Volverá a la liga porque habrá terminado el periplo de la selección española de fútbol después de ganar a Finlandia. Sin brillo, pero con solvencia. Mañana jugamos amistoso con Chile en Suiza. Que si esto lo llegas a decir hace mucho tiempo, España juega un amistoso con Chile en Suiza. Dices, pero ¿un amistoso con Chile en Suiza? ¿Esto qué es? Pues sí, mañana jugamos un amistoso con Chile en Suiza. Y allí se ha ido Javier Herráez. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Además es el segundo que jugamos contra Suiza. Aquí, contra Chile, perdón, en Suiza, en 2 años. Ya jugamos contra ellos en San Galen, hace un par de años, como digo.
La gente dice, ¿qué va a Bárcenas al partido o algo de eso? ¿La pasta se queda allí ya o se viene para
acá? Hay que recaudar. Lo que pasa es que la marca España, de esa que todo el mundo habla alegremente, no hay muchas empresas o federaciones que consiguen 2 millones de euros así en 2 días.
No,
y eso lo consigue la española y los futbolistas, evidentemente.
Por algo somos los campeones del mundo y de Europa. Eso,
pero que no es fácil en España que entre ese dinero. Así que, bueno, es verdad que es mejor jugar en Santiago de Chile o jugar en Madrid, pero aquí en Ginebra o en San Gales, donde sea, se consigue dinero que no se consigue en España o en Chile, ¿no?
Bueno, se quedó Isco aquí. El Madrid preocupadillo por ese tobillo. Silva no está con la selección tampoco. Y mañana que vemos, porque ya después de la clasificación casi casi matemática ante Finlandia, el partido tiene muy muy poco interés. Yo creo que De Bosque va a hacer que jueguen todos los que no juegan habitualmente, ¿no?
Eso es, veremos a Valdés, ¿no? Esta vez sí, veremos a jugadores. Por ejemplo, estaba mismo con David Villa hace 10 minutos aquí en el hotel. Cómo está de fino David Villa, ¿eh? Desde la Copa Confederaciones a esa fecha, al mes de septiembre, ha perdido fácil 3-4 kilos, ¿eh? Está fino, fino, y se le ve en el campo, mucho más rápido, junto con Herrero, para mí los dos mejores delanteros que hay en nuestro país. Y veremos también a Monreal por la izquierda, veremos a Arbeloa por la derecha, porque el experimento de Coque no se le dio bien. Y efectivamente fue Isco, que tenía ese problema del tobillo, no lo iba a arriesgar ni Del Bosque ni la federación con un jugador que está ligeramente tocado, podrá jugar con el Real Madrid, no es una lesión grave. Y tampoco está David Silva, que curiosamente no jugó ni un minuto y ahora tiene molestias musculares. Así que, bueno, es verdad que David tenía una molestia, pero sí choca que no juega ni un minuto y que no está aquí con el resto de compañeros. Son 21, irá haciendo cambios Vicente Del Bosque, partido para preparar lo que se avecina en octubre, que será el decisivo encuentro para clasificarnos de cara al Mundial Brasil 2014.
Uh-huh. Y lo de Casillas ya se ha calmado completamente, ¿no? Llegó Del Bosque.
Zanjó
Del Bosque el tema en una hora, ¿eh? ¡Pumba! Se acabó.
El debate está claro. Sé que hemos hablado de este tema, se puede hablar. Para Vicente Del Bosque, el titular es Iker Casillas, el mejor portero, Iker Casillas. Y para Ancelotti, el Diego López. Así que no hay que darle más vueltas. Cada uno que traiga sus conclusiones, ¿no? Para Vicente Del Bosque no hay dudas. Con un grandísimo Valdés, que está a una altura deportiva la mejor de su carrera, pone a Iker, que es el mejor portero del mundo. Aunque, bueno, siendo justo con Iker, a lo mejor es injusto con Valdés. Pero bueno, para Del Bosque es Iker Casillas. Y para Ancelotti es Diego López. Cada uno que saca sus conclusiones.
Bueno, hay una realidad, y es que Diego López, Casillas y Valdés están muy bien. Los tres.
Sí, pero que Valdés es mejor que Diego López.
Que se acabó.
Vamos a ser serios.
Que se acabó el tema. Que juega Casillas y juega el que dice Del Bosque. Ya está. Un abrazo, Javi. Mañana hablamos más. Vamos a situar el partido de la selección española de baloncesto. Cuarto partido. Estamos clasificados. Jugamos con Georgia. Paco Jo ha comenzado el tercer cuarto.
Estamos a falta de 7 minutos 9 segundos para llegar al final del tercer cuarto. Domina España. Sigue dominando de manera clara. España 45, Georgia 32. Con Ricky Rubio al comando, Javier Saizó, de las operaciones.
Pues sí, con 11 puntos, Ricky Rubio está siendo uno de los mejores. Es quien lleva la bola en estos momentos. Buen partido de Ricky.
Rebote para Ricky Rubio, máximo anotador Ricky Rubio. España gana sin despeinarse, 6-49 para llegar al tercer cuarto, a la conclusión. Georgia 32, España 45.
Y esta noche a las 11 hora española comenzará en Nueva York la final del Open USA entre Rafa Nadal y Djokovic. A ver cómo está Jesulín. Todos con Rafa, por supuesto. No os perdáis el larguero. No os perdáis el larguero, que lo del larguero esta noche va a ser
de
traca, tremendo.
De traca.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana menú especial por 18 euros persona. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior, reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano, Plaza de Toros de Parla. Este lunes 9 de septiembre a las 6 y media de la tarde, gran corrida de toros con 6 astados de la ganadería de los Eulogios, para los diestros Enrique Ponce, el cordobés e Iván Fandiño. Y el viernes 13 a las 10 de la noche, gran concurso de recortadores, fiestas en honor a la Virgen de la Soledad en Parla. Precios populares, venta de entradas en taquilla Plaza de Toros. Organiza Tauromora SL. Va por ustedes.
94.4 FM, Cadena SER.
SER Deportivos. Cadena SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Al loro, en el desempate perdimos con los turcos.
No te rías,
joder, lamentable. Fíjate qué imagen damos en el exterior. Si es que damos la imagen de la borrachería, si es que somos eso. España es el botellón, macho. El botellón y la corrupción.
No, hombre,
y es que, ya es verdad, aquí hay mucha gentuza. Aquí gente muy vaga, gente poco profesional. Si vas a un bar te tardan 3 horas en servir.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y la próxima vez que vengan los miembros del COI estos a evaluar la ciudad,
sí,
pues en vez de llevarles a los mejores sitios, mejores restaurantes, mejores hoteles, no. Se los lleva al vertedero de Valdemín Gómez. Claro, pero si nos van a putear igual, ¿qué es eso de lamer el culo a esta gentuza?
Hombre, por favor.
Sancho Ignacio.
El escáner.
President Rogue.
¿Ha cambiado de sintonía el escáner o qué?
Our friendship.
Ahora digo, bueno, mira.
Madrid in the world.
Yeah.
In the world.
Yeah, yeah.
A little more. Relaxing cup of coffee con leche at the heart. Queen romantic dinner at the heart. Full of culture at the heart.
Ahora aquí hay un cambio.
Heart.
Esto va al decode de cabeza.
Heart. The magic of Madrid is real.
Real. Yeah.
You can see, feel and taste.
I can see a Antonio Romero, que está aquí sentado en el escáner de los lunes.
Welcome.
Hola, Romero, buenas tardes.
I can believe it. Buenas tardes a todos.
Y a Marcos López. Hola, Marco, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, estáis tristes, se os ha pasado el disgusto, lo esperabais. Hay que retirarse. ¿Qué os gustaría decir 48 horas después del sábado?
Bueno, yo primero creo que no hay que retirarse, pero hay que hacerlo con cabeza. Es decir, si en el 2024... pelea Berlín, pelea París, que creo que ya ha dicho que no, y no tenemos ninguna opción, no vamos a ir también a pegarnos con la cabeza con una piedra otra vez en el 2024, pero creo que después de todo lo que hemos hecho y después de la demostración, porque al final los Juegos Olímpicos es una demostración de deporte y de
negocio.
Pero para nosotros, de lo que la gente quiere, unos Juegos Olímpicos. Tú lo viste el otro día en la Puerta de Alcalá, es espectacular. Entonces yo creo que toda esa gente se merece volverlo a intentar. ¿Cuándo? No me corresponde a mí decirlo, porque no tengo ni idea. Ahora, firmo donde tú has dicho lo de la pasta. O sea, lo que tú puedes criticar nuestra exposición, que es criticable. Yo creo que un presidente del gobierno tiene que tener unas tablas suficientes como para no creerse que está en el Congreso de los Diputados y no tener que leer un discurso. También hubo gente que lo hizo muy bien, como el Príncipe, como Pau Samaranch Jr. y como Pau. Pero eso todo es te puede gustar más, te puede gustar menos.
Pero eso no decide.
Claro, eso no decide. Punto número uno, la austeridad no le gusta al COI. Punto número dos, ¿para qué nos valoran los mejores en el deporte y la mejor candidatura en ese sentido si luego no vale para nada? Y punto número tres, yo creo que el COI se mueve más por intereses deportivos y por intereses económicos y políticos que por cualquier otro tipo de intereses. Si estamos preparados para pelear en ese nivel, volvamos a intentarlo. Si no, pues hay que replantearse las cosas.
Marcos.
Lo que decide es el trabajo bien hecho, lo que decide es hacer las cosas bien, no en la exposición, como bien contaba Antonio, sino durante mucho tiempo. No es casual que Madrid, a cada vez que se haya ido presentando, haya ido perdiendo votos. Para mí fue una sorpresa, lo tengo que reconocer, que quedara eliminada en la primera ronda, que quedé absolutamente impactado porque no imaginaba ese escenario, como no lo imaginaban, supongo, ninguno de los ciudadanos de Madrid, ni de España, ni tan siquiera los propios miembros de la candidatura. Pero lo primero que tienen que hacer ahora es arreglar el deporte español. Estamos viendo y estamos escuchando deportistas de élite, como el caso de Cravioto, que tienen que abandonar nuestro país porque no pueden entrenar aquí. Y una vez se arregle el deporte, una vez el deporte tenga la estructura que merece, a partir de aquí lo que tienen que hacer es plantear una candidatura potente, poderosa, pero con un trabajo bien hecho. No pensar que la marca
solo está... Matiz, Marcos.
Yo creo que el trabajo no está mal hecho.
No, al revés. Fue el mejor trabajo valorado.
Sí, pero un trabajo bien hecho para el COI. No es un trabajo...
Ya, pero es que para el COI un trabajo bien hecho...
No.
Para el COI un trabajo bien hecho es este país es potente económicamente y se va a gastar 7.000 millones de pavos.
Un matiz en lo que te digo.
Se ha quedado demostrado ya.
Un matiz en lo que te digo, Marcos. Evidentemente, y lo dijo el otro día la mujer de Maldini, Maite Espuña, que estuvo espectacular en la transmisión de la SER desde la Puerta de Alcalá, evidentemente las estructuras de base de nuestro deporte corren un gran peligro.
Peor.
Sí,
claro.
Pero ¿tú me puedes decir qué estructura deportiva tiene Tokio? ¿Qué deportistas salen en Japón que no salen aquí en España?
No, claro. Tokio ha hecho un proyecto
en el que
ven las maquetas y dicen, joder, lo que van a hacer estos
periodos. Pero tienes razón, Marcos, en que hay que hacer lo que quiera el COI. Esto es como un examen de la universidad y te piden el temario. Si entra el tema 1, el tema 2, el tema 3, tienes que estudiar.
Yo creo que si Madrid vuelve, que yo creo que hay que tomarse un respiro, y vuelve y dice, es que ya no tenemos el 80% construido, tenemos el 90%, peor todavía.
Claro,
sí, peor.
El mensaje de austeridad fue lo peor para Madrid, yo creo.
No, lo peor para Madrid es que yo creo que no supo interpretar, después de presentarse por tres veces, lo que pide o lo que exige o lo que necesita el COI. Y no le echo la culpa a Madrid como la candidatura, no. Le echo la culpa a lo que este país ha difundido como imagen en los últimos tiempos y en los últimos años. En el fondo, ¿qué ha elegido el COI? Ha elegido Tokio una candidatura solvente, virtual como dice Jesús, pero solvente en lo político y en lo económico.
Claro.
Hay algo que aquí, hay que admitirlo, en este momento, desgraciadamente, no tenemos ni en lo político ni en lo económico la solvencia, y el ejemplo más evidente es la imagen que trasladan los políticos. Lo que más duele es por los deportistas, lo que más duele es por el planado que se podía haber vuelto a construir como se construyó para Barcelona 92 y generar, es lo que duele de verdad, porque los políticos no han estado a la altura de los deportistas, y ese es el gran problema que tiene este país.
Pero que aunque hubieran estado a la altura, hubiéramos palmado igual.
Y luego hay gente que se puede ahorrar declaraciones, como por ejemplo el alcalde de Barcelona, señor Trias, que ha dicho hoy, en España solo Barcelona podía competir con Tokio.
Igual podía competir en el 92. Ahora en el 2020 tampoco podría competir.
Una duda quiero que me resuelva el mítico Manuel Esteban, porque de todo lo que más preocupa, aparte de las becas de los deportistas y demás en general, por concretar un poco, una de las imágenes de la candidatura era la peineta, el futuro estadio del Atlético de Madrid, que está en obras, que si hubiéramos tenido los juegos eso iba a ir muy rápido. Pero ahora, mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La peineta rojiblanca es factible, no es factible o qué?
Por contrato debe ser factible. Por contrato, el Atlético de Madrid en la temporada, el inicio de la temporada 2015-2016 debería estar jugando. El problema es que ahora a mí sí que me entran también en dudas. Yo te explico. El primer problema surgió porque el Atlético se iba a ir allí a cambio de que la constructora FCC, que debería, con la cual se le daban los terrenos de la MAU, iba a construir una torre de pisos en aquella zona. Primero Esperanza Aguirre dijo que torre de pisos de 8, nada de nada, ahora se lo va a aprobar la comunidad de Ignacio González y podrán empezar. Y luego, ahora, evidentemente, pues no está viviendo su mejor momento todo el mundo de las constructoras. A mí me aseguran, y así se lo han asegurado al Atlético, que incluso habría un fondo de inversión americano dispuesto a garantizar la construcción del estadio, con lo cual yo quiero ser optimista. Otra cosa, amigo gallego, son los alrededores. Todo lo que iba a estar, los aparcamientos, esa zona de...
Bueno, si no hay aparcamiento se puede ir en metro, Manolo.
La pregunta es,
dentro de dos años, en septiembre de 2015, que era cuando estaba previsto, ¿el Atlético de Madrid sigue confiando en que jugarán la peineta o después de esto cualquiera sabe?
Pues yo te digo, ellos se siguen confiando porque dicen que hay un contrato firmado que hay que respetar. Yo ahora mismo tengo muchísimas dudas, porque la situación no es la más bollante para sacar a flote esto. Y lo de los equipamientos, tampoco se te olvide que era uno de los temas importantes, porque el cambio prácticamente era lo mismo. Lo único es que el Atlético se iba a quedar con la posibilidad de explotar con tiendas, centros comerciales, los terrenos aledaños, una serie de cosas que le permitiría hacer un estadio moderno y aumentar su cuenta de ingresos. Y ahora van a entrar muchas dudas, porque yo creo que lo único que tienen es una estación de metro, el Estadio Olímpico, que yo no sé si ya está inaugurada o va a ser una otra obra que le va a desaparecer.
Vamos a tener que llamar un día a Cerezo esta semana para que nos aclare. Mítico, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y más allá del berrinche que se nos irá pasando poco a poco con en cuanto empiece la liga, nos ponemos un poco a tono. Por ejemplo, va a empezar la liga y supongo que cuando vuelva a Zidane, Florentino y se encuentren, le tendrá que preguntar Florentino a Zidane por eso esas declaraciones que ha hecho hoy en el diario, sí. Diciendo que ningún jugador, ni Bale, ni ninguno, cuesta 100 millones de euros, porque claro.
¿Qué manía con hablar?
¿Qué pasa, presidente?
¿Qué manía con hablar de estas cosas?
Es verdad.
No entiendo cómo se le ocurre a Cizú decir esa tontería.
Yo tampoco lo entiendo.
Pero como si eso pega algo de fichajes.
Yo te digo.
Con lo guapo que está calladito en el banquillo.
Tampoco que habla.
Mira que ya tuve que mandar callar a algunos con lo de Ozil. Pero también voy a tener que mandar chitón al resto.
Chitón, sí.
Que aquí cada uno hable de lo suyo y de lo demás, pues a callarse, de hecho.
Si quieres decir algo, Ronaldo,
no, yo de esto solo quiero decir una cosa. Primero,
yo quiero decir una cosa.
Primero, a mí me gusta, como lo que dijo el otro día Sergio Ramos, yo es que todavía pienso como periodista y me gusta la libertad de expresión y que cada uno raje lo máximo posible. Ahora bien, no me gusta la diferente vara de medir. Si lo que hizo Sergio Ramos fue un ataque al club, me imagino que esto que hizo Zidane también es un ataque al club. Y luego un mensaje para los gabinetes de comunicación, este en concreto, para el gabinete de comunicación del Real Madrid, que es numeroso, en el que tengo bastantes amigos. Tú llamas al Real Madrid, o le mandas un correo al Real Madrid, o un WhatsApp al Real Madrid, quiere una entrevista con Zidane.
Bueno, entonces,
desde hace,
y te dice no que vayas al COI primero,
desde hace, ¿no?, no sé cuántos años, la respuesta es no. Convencido de, sin preguntarle a Zidane, o seguramente preguntándole, como tiene contrato en vigor con Canal Plus Francia y cobra un pastón, va a Francia y raja.
¿Te das cuenta? Por eso lo hacían, porque iba a rajar.
Exacto.
Iba a rajar, sí, y se ha quedado demostrado que iba a rajar.
Lo que ha quedado demostrado es que las rajadas son inevitables. Te pongas como te pongas.
Y ojalá sigan siendo inevitables.
Ojalá.
Lo que ha quedado claro es que Ancelotti le tendrá que decir a Zidane lo mismo que le dijo al Tata Martino, que no conoce Europa ni tampoco conoce su propio club.
Bueno, yo es que no sé, Zidane. Él dice que cuando se le fichó a él por ese dinero también.
Y tampoco lo valía.
Claro, no, es que lo que dice Zidane es una opinión que está en la calle. Claro, es decir, que claro, no es. Lo que pasa es que lo dice el segundo entrenador del Real Madrid, el ojito derecho del presidente, pero claro, no dice claro, una barbaridad. Para mí también es una barbaridad pagar por Bale 90 millones de euros.
Exactamente.
O
100. El tipo que ha diseñado la política deportiva del Madrid, además de Florentino, se supone, ¿no?
Bueno. Es que eso.
Mucho supone.
Esta declaración lo que viene a demostrar es que Zidane no diseña ni la política deportiva de los infantiles.
Claro.
Porque si tú tienes mando y diseñas la política deportiva de un equipo y crees indecente gastarte 100 millones de euros, cuando viene el presidente y te lo propone, dice: no, presidente, nosotros vamos a tirar de la cantera porque esto es un proyecto de futuro, porque gastarse esa millonada, fichamos a tres jugadores tal y cual. Pero claro, como Zidane no pinta nada,
no,
porque no la pinta.
No, la idea original de Florentino Pérez, seguramente antes de preguntarle a Zinedine Zidane, o antes de que Zinedine Zidane hablara con algún veterano del Real Madrid y le aconsejara que no fuera director deportivo del Real Madrid, la idea original de Florentino era esa. Pero Zidane ha elegido que no.
Zidane
quiere ser segundo banquillo, entrenador y punto.
Zidane solo quería banquillo, claro, es lo único que quería aprender.
Bueno, pues esto en el Madrid y en el Barça, bueno, nos quedamos más tranquilos cuando salió ayer el presidente del Barça a decir que a Vidal le habían pagado todo lo que...
Que él tampoco pagaba 100 millones por Bale, lo paga por Neymar, pero no los paga por
Bale. Ha pagado 65, de momento, o sea, de momento 65
millones. Sí, con comisiones por ahí perdidas que no están muy claras.
No, de momento 65, 57,5 más 7,9 por tres chicos jóvenes de 17, 18, 19 años, que no sabes si algún día vendrán al Barcelona.
Son un par de amistosos también, que valen dinero, ¿no?
De 65 más 4 más 4 que valen los amistosos, claro, cuenta ya lo que ha pagado.
Yo te digo una cosa, Marcos, es un milagro que el Barcelona vaya como va, porque si Rosell y Zubizarreta salieran más a hablar públicamente, el club sería un desastre. O sea, va así por los jugadores.
Hombre, ayer sin que nadie le pregunte, saca a colación una encuesta que, con todos mis respetos, no tiene ningún sentido. Decir que maneja una encuesta en que el 98% de los socios están encantados con Messi y el 2% no están encantados con Messi, elige otro ejemplo, no, porque... Claro, es que es meter la pata.
Sí, es que San Rosell tiene muy fácil no meter la pata. no hablar nunca. Entonces lo tiene asegurado y cuidado, ¿eh? Y no al 100%. Compañeros, un gran escáner. El próximo lunes más o antes si nos apetece.
No, yo me quedo hasta las 4 porque esto no, el rap este no me lo quiero.
Suelo un poco, bueno.
Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor o the Queen Romantic Dinner in el Madrid de los Austrias or the start of Madrid. These experiences and so much more.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Son las 4 menos cuarto, esto sigue siendo Ser Deportivos y vamos a darnos una vuelta por el cuarto partido de la selección española en el Eurobasket. Estamos ganando con comodidad a Georgia, Paco Jo.
El rap se lo está cantando aquí España a Georgia, ¿eh? 8:36 para llegar al final del partido. Georgia 41, España 66, más 25. Y hay que decirlo, España está jugando otra vez un muy buen partido. Está obteniendo buenas sensaciones desde la defensa, pero también desde el ataque. Y en momento Javier Seisó derrotar en el equipo, ¿eh?
Sí, porque por ejemplo ahora ha entrado ya Germán Gabriel, que aún no lo había hecho. Xavi Rey ha jugado muchos minutos. Hoy Alex Mumbrú también lo está haciendo. Bueno, jugadores no habituales en momentos importantes hasta ahora. Y bueno, ahí está el partido de Ricky, ¿eh? Ricky que ha hecho 16 puntos. Francamente bien el del Masnou.
Como queda depre con lo de Madrid, la verdad es que aquí podemos vender optimismo. Vemos a la selección engrasando las piezas, jugando como en la fase de clasificación, en la fase de los amistosos previas a este Eurobasket, y España está dando muy buenas sensaciones en los últimos partidos. Eso es muy bueno porque estamos ante un Eurobasket tan igualado que en el otro grupo están jugando Grecia y Finlandia, insisto, en el grupo de cruce, y Finlandia está ganando a Grecia en el final del tercer cuarto por 47-54. Sí. Así que ojito, porque aquí va a haber mucha sorpresa, porque el europeo está muy equilibrado y es bueno que España, incluso en este último partido de fase, vuelva a dar un golpe encima de la mesa. 8-15 para llegar a la conclusión de choque. Georgia 43, España 66.
Con esta victoria que se va a producir dentro de un rato y teniendo en cuenta lo que sucedió el fin de semana, que estábamos un poco todos con lo de Madrid 2020 sí. Y me he despistado, ¿se puede vislumbrar cuál es el camino hacia las medallas, Paco Jo, más o menos, o hay que esperar?
Todavía muy pronto tú. Podemos vislumbrar cuál es el camino de la segunda fase. La segunda fase va a tener clasificada a la selección de Italia, que va a entrar con dos victorias, la selección de Grecia y Finlandia, que entrarán una de las dos, la que gane ese partido entrará con una y la otra con cero, y esos serán los tres partidos que tenemos que jugar. El otro lado del grupo está bastante más complicado, con Ucrania, Francia, Bélgica, Lituania, Letonia y Serbia, que seguramente serán las que se clasifiquen, pero todavía queda mucho tela por cortar por ahí, así que el camino de las medallas todavía está por ver. Hay que situarse primero en el camino de los cuartos de final, que pasa por los tres próximos partidos, contra Italia, contra Grecia y contra Finlandia.
Muy bien, gana España 46-66. Luego nos damos un último paso por Eslovenia. Y ahora nos vamos a la Vuelta Ciclista a España, porque hoy hay otra etapa con final en un puerto de montaña, en Formigal. La cosa es que estábamos esperando este fin de semana que se rompiera todo, y romperse, Íñigo Maquínez, se rompieron pocas cosas, ¿eh?
Sí, muy buenas, Jesús, muy poquitas cosas. Será noticia aquí cuando no finalice en alto alguna etapa. Hoy es verdad que lo vuelve a hacer en un alto de montaña, en un alto de primera, en el alto de Formigal de primera categoría. Y sí, es verdad que pensábamos algo más, pero bueno, no se ha movido mucho el manzano. Nibali ha demostrado que es el hombre más fuerte de la carrera, que está uno o dos peldaños por encima del resto. Horner, que aguanta y que está pues en postura de atacar en cualquier momento. Y luego había un detalle en el día de hoy, y es que Alejandro Valverde ha peleado y ha conseguido los 3 segundos de bonificación de un sprint intermedio. Hombre, son 3 segunditos, en principio pues no va a ningún lado, pero simplemente la actitud de Alejandro Valverde peleando por esa bonificación mínima y las sensaciones que transmite es que bueno, él todavía tiene ganas de intentar reventar la carrera alguna de las etapas que quedan. Hoy acabamos aquí en Formigal, hay una fuga de 9 corredores por delante, no inquieta en la general, destacamos a Mechu Ruca, a Flecha y a Egoi Martínez como corredores españoles en esa fuga, pero están muy controlados el pelotón que les lleva a minuto 15, minuto 20 segundos.
Hay que ver Flecha, el tiempo que lleva ahí, ¿eh?
Madre mía, y siempre en fuga. Mira, acaba contrato este año y todo el mundo decía que se iba a retirar. Si encuentra equipo, va a seguir un año más, y yo creo que se lo ha merecido.
El tipo, el Flecha. Edu Pidal, ¿a Flecha no le has hecho la pidalada?
hicimos en el Tour de Francia, y como hay muchos, dije, pues no vamos a repetir, ¿no? Pero mira, por ejemplo, a Luis León Sánchez no se lo había hecho. Luis León es uno de los que tuvo que retirarse en la etapa de Andorra de este sábado. Ajá. Se cayó primero cuando iba escapado y después sufrió una hipotermia. Entonces, pues, dije, antes de que te vayas de la vuelta, tenemos que hacer la pedalada. Le cogí en el hotel ya más tranquilo, ya recuperado. Dije, siéntate aquí, vamos a relaxing, a un café con leche, en la, como dice, en la botella, y vamos a hacer la pedalada.
Ha mezclado dos cosas, pero bueno, bien.
Bien, relaxing. Sí, relaxing capos, café con leche, ¿no?
Correcto, eso te ha ido bien.
Tampoco te crezcas, ¿eh? Tampoco te crezcas con eso del idioma, ¿eh?
Que tú sabes bable y castellano de igual, y poco más.
Cuidado, que no estamos para dar lecciones ninguno, ¿eh? Bueno, si acaso Michael Robinson y ahí.
Irregular.
Y ya estamos, ¿eh? Los demás a taparnos con lo del inglés, ¿eh?
Bueno, pues la piralada es murciana, venga.
Venga.
Hola, soy Lilian Sánchez, corredor de Belkin, y esta es mi cuarta vuelta a España.
¿Tu favorito para ganar la vuelta?
Nibali.
No, sono molto contento di questa maglia.
¿Tu etapa preferida?
La de cualquiera, Pirineo.
¿Tu mejor amigo dentro del pelotón?
Rojas.
Hola, soy José Joaquín Rojas.
¿Quién tiene la culpa de la crisis en este país?
Los políticos.
Relaxing cup of café con leche.
¿A qué ciclista le llamaban el relojero de Ávila?
Uy.
Sastre.
No a todo. ¿Cómo que no Sastre? A ultranza.
¿Dónde acabó la etapa de la vuelta del 96 donde se retiró Indurain?
No lo sé.
¿Tú te crees que yo soy tonto? Joder, que estás en una edad que ahí está.
¿Una manía confesable en carrera o en una concentración?
Mirarme siempre los calcetines.
¿Con qué famoso saldrías a dar una vuelta en bici?
No tengo ahora mismo famoso en la cabeza, con cualquiera de mi hermano o cualquier familia.
¿Estás hablando de Pedro León? ¿No?
¿Qué hace un ciclista si va escapado y le entran ganas de ir al baño?
Pues difícil. Hombre, si es para orinar encima de la bici, para lo otro, bastante difícil.
¿Un consejo para Casillas?
Que aguante un poquito más, porque yo creo que es el mejor portero del mundo y tarde o temprano se tienen que imponer la lógica y jugará de titular.
Y va a costar entrar en el once inicial de Carlo Ancelotti.
¿Sabes quién es el mítico Manuel Esteban Manolete?
Manolete, torero, ¿no?
¿Y el Tata Martino?
Entrenador del Barça.
Seguiremos insistiendo de la misma manera, ¿no?
Dejamos la vuelta ciclista con una escapada. Luego nos informan Íñigo Martínez si hay movimiento entre los gallos o solamente se mueven las gallinas. Ya sabéis esa terminología.
Hay que poner un anuncio en la vuelta de la agencia El Soplo, ¿eh? La gente no conoce a Manolete.
11 de la noche, Nueva York, final del Open USA. Djokovic Nadal es otro clásico del tenis de nuestro tiempo. ¿Qué ha contado desde que empezó Miguel Ángel Zubiarraín?
¿No? Siempre
Miguel
Ángel, siempre
Miguel Ángel Zubiarraín, Nueva York, buenos días.
Hola, muy buenos días, contamos.
¿Tú cuántos Djokovic Nadal has visto? ¿Los llevas contados?
Pues no los llevo contados, pero si han jugado 21-15, gana Nadal, pues yo qué sé cuántos habré visto, pues 25, 26, no lo sé, un montón.
Casi todos, ¿no?
Casi todos, sí.
Fíjate, yo recuerdo una vez que fui al Palacio de los Deportes, a un partido que organizaba Nadal, benéfico, que eran amigos de Casillas contra amigos de Rafa Nadal, y fue Djokovic de invitado, era uno de los amigos de Rafa Nadal, entonces todavía estaba muy lejos de él, y no parecía que le fuera a dar caña como...
Y luego, no eres invitado de Casillas, como los aquellos, ya no.
Invitado de Casillas. Pero a veces, como si yo tuviera algún problema con Casillas.
No, pero que coges un carril, te pasó el año pasado con Mourinho, y vas por el carril y ya no hay quien te
pegue. Lo que digo es que Ancelotti tiene todo el derecho a elegir el portero que quiera, ya está, que para eso se lo lleva muerto en el Madrid. Bueno. Miguel Ángel, pero volvamos a lo de Djokovic Nadal. ¿Cuándo empezó Djokovic a ponerse al nivel de Rafa?
Tuvo unos problemas físicos que le obligaron incluso a retirarse en algún torneo. Yo creo que más de cabeza que de otra cosa, pero ya hace 5 años aproximadamente que Djokovic está ahí dando guerra seriamente. Y bueno, la verdad, mi opinión es que fue número uno del mundo, alcanzó el número uno del mundo porque Rafa se lesionó. Si no, igual Rafa sería el número uno. Es un grandísimo jugador, muy peligroso. Peligrosísimo porque tiene un gran físico y grandes golpes. Y bueno, pues aquí en Nueva York han jugado 2 veces, han ganado una cada una, en Australia 2 veces una cada una, en Wimbledon 2 veces una cada una, en París 6 veces siempre ganó Nadal. han jugado 8 finales importantes y se reparten los títulos. Bueno, yo creo que ya estos últimos 5 años, Nadal empezó en el 2005 y yo creo que Djokovic como 3 años o 4 años más tarde fue cuando empezó a estar en disposición de dar guerra de verdad, y ya la está dando, así que, pero bueno, yo creo que se le va a acabar el
no, está dando, está dando
guerra. Si Nadal, pues voy a decir una cosa, si Nadal gana hoy en Pekín, torneo de Pekín dentro de menos de un mes, si Nadal hace semifinales, ya será número uno del mundo, pase lo que pase.
Muy bien.
Si no gana hoy, tiene Pekín, en la que tiene 0 puntos, y después tiene Shanghái, que también tiene 0 puntos, y que Djokovic ganó los dos y no puede sacar ninguno. O sea que por ahí, ya va a ser número uno. Después tiene la Master Cup, que tampoco tiene ningún punto Nadal, por 1.500 que tiene Djokovic. Después tiene Open de Australia, Djokovic tiene 2.000 puntos, Nadal 0. Es decir, tenemos número uno. No nos... Bueno. Esto, salvo que pase algo con las lesiones, pero bueno, yo creo que ayer lo dijo el tío Tony, que ya han aprendido a sobrevivir con las lesiones, y yo veo bien a Rafa hasta el punto de que cuando acabe la Mastercard, él tiene programadas 3 exhibiciones en Argentina, 2 en China y 1 en Perú. Muy mal no estará, ¿no?
No, está bien. Miguel Ángel, esto empieza a las 11.
Se va a hacer caja.
Esto empieza a las 11. Guarda fuerza para el larguero, que te va a tocar ahí.
Vamos, la leche.
Un abrazo.
Bueno, no os preocupéis.
Tampoco estamos muy preocupados,
¿no? Mucha calma.
Bueno, viene Tornadijo.
Pero con el inalámbrico para entrevistar a Nadal, sube, baja.
Compañero José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal?
Felicidades.
Muchas gracias.
29 bueno, años, bien cumplido. No,
29.
¿29?
Yo
entendí
29.
¿Sí?
No, hombre, no me pongas 3 añitos más. Yo con los 26 que tengo ya me quedo. Ya con eso, tenemos bastante.
¿Cómo han ido las vacaciones?
Ha ido muy bien, una semanita de relax, ha ido perfecta. Ya te he dejado aquí a Javi y a Escorial, les ha tratado bien, que a Escorial le has partido la rodilla directamente. No, ya, perfecto.
Se ha tratado regular, como siempre.
A ver cómo hacemos con lo de la rodilla de Escorial, que eso me tema, me preocupa mucho.
Sí, sobre todo al equipo de deportes de la redacción de la cadena SER para el torneo de medios, eso también nos preocupa.
Sí, es un pulmón.
Bueno, está Carabajano también para suplir.
Es que tiene más condiciones de largo.
Es un pulmón.
Flojito de cabeza, pero tiene más condiciones de largo.
Sí, como que sé.
Flojito de cabeza en la radio también, ¿eh?
No, la radio es un crack.
Dale.
Bueno, vamos a empezar por el partido que juega hoy la selección sub-21 de fútbol, segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2015, también para los Juegos de Río de Janeiro. El encuentro es a partir de las 8:30 ante Albania, colista del grupo con 0 puntos en 3 partidos y que estamos obligados a ganar y golear. Un partido que se va a jugar en el mítico estadio de Las Gaunas, de Logroño.
Ahí con Las Gaunas.
Así que vamos a poder cantar varios goles en Las Gaunas, seguro, en el 8:30. Tenemos horarios también de la octava jornada de Liga en Primera División, en la primera semana de octubre, el viernes 4. 2 partidos, a las 8 de la tarde Villarreal Granada y a las 10 de la noche Málaga Osasuna. El sábado 5 de octubre 4 partidos, a las 4 de la tarde Elche Español, a las 6 Rayo Real Sociedad, para las 8 Levante Real Madrid y a las 10 de la noche Barcelona Valladolid. Y el domingo 6 de octubre se cierra con otros 4 encuentros, a las 12 de la mañana en el Calderón Atlético de Madrid Celta de Vigo, para las 5 de la tarde Sevilla Almería y a las 7 Getafe Betis. Y
este palacio que hoy cumple también, además, una de parecida tuya, 28, Modric, que le ha liberado su selección, no juega con Croacia contra Corea. También dice que viene tocado, pero no parece nada grave. Pero
yo soy un poquito más guapo que Modric también.
Bueno, empate.
Faltaba por decir el de las 9 de la noche del domingo.
Yo creo que es un empate, pero bueno, tú verás.
Atlético Bilbao.
Que diga los horarios, que si no la gente se va a perder.
Dilo.
Atlético Bilbao Valencia es el que queda para cerrar la jornada el domingo 6 de octubre a las 9 de la noche. En el Atlético de Madrid hoy ya ha entrenado el central belga, Toby Alderweireld.
Toby.
¿Cómo?
Toby Alderweireld. Es un nombre un poquito extraño, la
no,
verdad.
Toby.
Esto pronunciado por Ana Botella tiene que ser tremendo.
Sí, terrible.
Primera sesión. En la primera sesión de trabajo va a ser presentado mañana a la 1 de la tarde en la sala VIP del Calderón. Hablabas de Modric, que ya está en Madrid. Pues bien, el que no va a jugar de inicio al menos es Gareth Bale. Mañana en el partido ante Serbia, el Gales-Serbia, lo ha confirmado hace unos minutos.
Mejor.
El seleccionador Chris Coleman no jugó ni un minuto. La derrota contra Macedonia 2-1.
Acordaos, Sahin, fue muy rápido.
Precipitaste, tal, Palacio decía que esté muy bueno, no sé qué.
Y es bueno, pasa que en el Madrid pues no...
Demostrarse muy bueno, sí.
Bueno, te quería hablar también de la Copa América de vela, Gallego, que no está pendiente. Final de la Copa América va ganando 3-0 el Ten New Zealand, vale. El equipo de Nueva Zelanda, vamos.
Los neozelandeses van ganando, sí.
Sí,
luego dice Rana Botella.
En esta segunda jornada se repartió la victoria en cada regata, una para dos.
una para los neozelandeses y otra para los americanos.
Vale, vale. A ver, el rap, vamos con el rap.
El rap, vamos.
Thank you, Ignacio.
Thank you.
President Rogge. At the heart.
Se lo queremos dedicar a Julio González, que es un conductor de la MT que todos los días lleva a Ser Deportivos y que acaba de poner en Twitter que está escuchando el programa y que cuando la gente entra por la escalera y le ve despelotarse, se preguntan por qué. Y es porque lleva puesto el rap de Ana Botella.
Hombre, hasta mañana.
Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Or a quaint romantic dinner in the Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. These experiences and so much more.